5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Esa gente que vive al revés, que trabaja de madrugada mientras otros duermen y mucha gente que no concilia el sueño y desde la cama nos está escuchando a través de los auriculares para no molestar a su pareja, o tanta y tanta gente que está sola en la vida. Y aquí ha descubierto una familia y es una familia de verdad. Aquí estamos, en cualquier rincón del mundo, escuchando la radio, la COPE hasta ahora y apoyándonos los unos a los otros para salir adelante. Mira, hoy quiero poner esta segunda calle positiva recordando a los fallecidos en España por el COVID-19. Mientras nuestros políticos se tiran los trastos a la cabeza, nuestros sanitarios se enfrentan a una lucha sin cuartel en los hospitales. Fíjate, en tan solo unos meses, el coronavirus ha matado a más de 1 millón de personas en el mundo. En España la cifra oficial asciende a 50.000 personas. Durante un montón de tiempo se ha estado ocultando esta cifra. Y yo creo que poco se habla de las heridas que está dejando esta pandemia en nuestra sociedad. Viendo a nuestros gobernantes, que parece que, bueno, como que no les importa este drama, la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el COVID-19 han querido rendirles un sentido homenaje. Lo han hecho en el Parque de Roma de Madrid. Ayer domingo, sin previo aviso, amaneció con 53.000 banderas nacionales recordando a cada uno de los fallecidos. Claro, las enseñas rodean el escudo de la capital, que hay en una de las laderas que tiene la M30, se ve perfectamente a su paso por el barrio de Moratalaz. Y todo esto porque estamos viviendo uno de los episodios más duros de nuestra historia reciente. Pero los ciudadanos debemos mantenernos unidos. Yo creo que cuando esto pase, será solo gracias a nosotros. Y nunca podremos olvidar ni lo que está sucediendo, y mucho menos a los que se han ido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este lunes 28 de septiembre de 2020. Si las calles no están puestas, no comienza la jornada y hay que seguir activando España. Gracias a la gente que está trabajando ahora mismo, que está produciendo para que esto funcione como Dios manda. Fíjate, las temperaturas han ido bajando estos días. Hemos tenido lluvias en gran parte de nuestro país. Vemos cómo los árboles de hoja caduca pues van perdiendo su ropaje y cómo el colorido de los campos y montes pues va cambiando. Y todo esto es muy sencillo porque estamos en otoño, pero ¿qué significa esto para la fauna y para la flora de España? ¿Por qué es tan importante esta estación? Bueno, ponedores, en unos minutos vamos a hablar con Juan Lazcano, que además de investigador, es un amante increíble de la naturaleza. Álvaro Sanz, buenos días.
Y como cada lunes, Pulpo, nos hacemos eco de las noticias más importantes que genera el gremio del motor. Hoy Alfonso García nos va a hablar de un informe del Consejo Europeo de Seguridad que habla de los 5.000 fallecimientos que se podrían evitar en las carreteras si quien se pone al volante no consumiera alcohol, y también de una multa ejemplar porque lleva pena de cárcel por aparcar en plaza de discapacitados con una tarjeta falsa.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nos enteraremos dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo de este lunes, Álvaro, ¿qué le podemos contar a los ponedores de calles?
Pues mira, que va a haber cielos nubosos en la mayor parte del país, sobre todo en la primera mitad del día en el Cantábrico Oriental, Pirineos y norte de Canarias. Puede incluso que llueva en el litoral guipuzcoano, en el extremo norte de Navarra y norte de las islas montañosas de Canarias. En cuanto a las temperaturas, subirán en general en toda la península, aunque van a bajar en el litoral de Murcia y el Alborán.
Genial, Álvaro, muchas gracias. Hay ponedores que cogieron su teléfono móvil, nos mandaron una nota de voz a nuestro WhatsApp 662-942-605. Por favor, que suenen esos ponedores.
Hola, buenos días. Manresa, bueno, llegando a Manresa, llevando cruzanes congelados y crudos para los obradores, los bares y todo el mundo que necesite. Aquí estamos con el reparto. Camión pequeñito, noche cerrada, fresquito por aquí arriba. Bueno, un saludo grande. Os oigo desde que empezaste y te oigo desde la la jungla, Pulp. Chao, hasta luego.
Qué bueno, por favor.
Buenos días, Pulpito. Nacho, gracias. Desde Cáceres. Nada, bueno, simplemente, Nacho, oye, que no cojáis el COVID-19, porque aunque estamos en el 20 también está por ahí ya rondando, esperaros a enero, que sale el COVID-21, que es la actualización, y es el bueno, ¿sabes? Ese va a terminar de rematarnos a los poquitos que estemos medio en pie, nos va a terminar de rematar a todos. Yo sé que aquí no hablamos nunca de política, pero abrir los ojos de una santa vez. Y ahora seguimos con el tiro, liro, liro. ¡Soy ponedor! Y me levanto todas las mañanas para currar.
Buenas noches, Pulpo y
muchas
equipo.
Gracias.
Aquí buenos poniendo días. Las calles, haciendo la ruta de Valencia-San Mateo para Consul. Y nada, quería contar un chiste. Llega uno a una discoteca y le dice a una, ¿bailas? Y le dice, es que estoy pedida. Que bueno, pues ya volveré cuando pase el olor. Gracias y buenos días a todos. Un abrazo. Sois los mejores.
Bueno, ya nos dejáis hasta chistes, me encanta. Es que podéis cantar, es que nos podéis recitar bueno, nos podéis recitar lo que os apetezca, un poema, nos podéis recitar lo que queráis. Lo que queremos es escucharos, saber de vosotros, cómo es vuestra voz, desde dónde nos escucháis, cómo es vuestra vida. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. También nos podéis dejar ahí ese mientras otros duermen, que es lo que tú haces para que esto funcione. En definitiva, que queremos tenerte cerca de nosotros, que nos ayudes a levantar España cada día. Ahora mismo son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Para nosotros la naturaleza significa muchas cosas, desde ocio hasta empresa y trabajo en sectores como la agricultura y la ganadería, pero sobre todo no debemos olvidar que es la vida. Juan Lazcano es un especialista en fauna silvestre, ha dedicado su vida al estudio del comportamiento animal y también a la conservación de las especies, colaborando con distintas comunidades autónomas. Y todo ello en su afán de preservar la biodiversidad de la fauna silvestre en nuestros días. Y desde hace algún tiempo le pedimos que, bueno, pues cada mes, cada dos meses se pase por aquí para poner las calles con nosotros y que de paso nos comente qué tiene de especial el momento que estamos viviendo, las características de cada mes o de cada estación. Y como ya estamos en otoño, pues toca hablar de ello. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, un placer.
Muchas gracias. Oye, ¿cómo está el campo?
Pues mira, el campo ha sufrido unos cambios gracias o por desgracia a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, la fauna, la naturaleza se ha ido adaptando y ahora mismo está en una situación, con arreglo al año, estamos en plena época de migración de las aves, estamos en la berrea, los ciervos están haciendo sus cánticos de amor por las sierras y por los montes y las dehesas de España. Es un placer oírlos y estar en el monte al amanecer y estar oyéndolos. Aunque, si me permites, ¿sí? A mí hay una cosa que me da mucha vergüenza y es que haya gente que diga barbaridades sin tener conocimiento. Me ha llegado lo que opina una ministra que dice que la berrea, que es una forma de machismo que no podemos consentir. Porque pobres ciervas. Oye, eso es una ignorancia que nosotros no podemos. O sea, es que a mí me da una vergüenza que una representante del gobierno español diga esa cosa. Yeah. Es una locura, Pulpo. No puede ser que una cosa tan importante como es la reproducción y que se diga de esto. Yo, mira que he visto animales, porque es una forma
más inteligentes
de estudio,
¿no? Que esta, ¿no?
No, sí, bueno, aparte, eso sin duda. Pero aparte, yo he visto animales en época de reproducción, porque una de las partes de los estudios es ver cuando tienen el celo y cuando son las paranunciales, porque con eso sabemos o podemos calcular cuándo van a venir los nacimientos, ¿no? Y eso, pues, viendo la época del año, pues es muy importante. Yo nunca he visto, te lo puedo asegurar, he visto cientos y miles, una agresión sexual en un animal. Yo no sé cómo puede decir esta mujer esa barbaridad. O sea,
pues porque no lo sabe.
Que ahí no hay violaciones, que hay claro. Quien manda en la hembra, quien dice sí o no es la hembra, ¿no? Que es lo normal, ¿no?
Madre
entonces,
mía.
Yo estoy un poquito desorientado, ¿no? Con mira. Esto, pero que es, bueno, era solamente esta puntualización, si me permite. Porque,
no, claro. Está muy bien que un experto como tú pues lo diga, sobre todo porque puede confundir a la gente. Hay gente que a lo mejor hace caso al pensamiento de esa ministra porque se cree que lo tiene muy estudiado y sabe lo que está diciendo, pero nos encontramos con la realidad, que es la que tú estás marcando aquí ahora mismo, Juan, y nos sorprendemos de ese tipo de declaraciones que se lanzan al aire gratuitamente delante de los medios de comunicación.
Sí, es que hace unos años, no sé, o unos meses, pero salió una pareja de señoritas que decían que no se podía comer huevos porque era una violación de las gallinas.
Ah, sí, lo bueno, de las gallinas, sí.
Siendo una cosa inacertada, eran dos personas que no tenían un cargo público y que podían expresar su opinión, que no era acertada, pero una persona que tiene un cargo público y además una ministra, y diga una cosa de este nivel, a mí yo me quedo alucinado, o sea... Qué pena a lo que estamos llegando, ¿no?
Bueno, afortunadamente tenemos estaciones que nos dan más cosas que lo que el poder político nos está regalando en los últimos meses, y es esta estación que es muy bonita. Yo tengo que reconocer que por lo menos para las fotos y para mirar al campo es francamente bonito el otoño, ¿no? ¿Qué nos ofrece? ¿En qué nos debemos fijar en la estación del otoño, Juan?
Pues mira, el otoño es... Yo no hay otoño que me pierda irme a los hayedos y a subir más norte porque se hace una paleta de colores que es increíble. Salen todos los colores, el olor, ese olor a tierra mojada que es tan característico. Ya hablamos en algún día que era una bacteria que nos une porque era cuando que nos produce satisfacción, porque cuando llueve quiere decir que va a haber una buena cosecha. Y este es un año de bellotas en las zonas en las que yo he estado. Increíble, y eso es importante, ¿no? Hace falta que llueva, está lloviendo, eso como decía antes, pues hace que la berrea se adelante, y eso es bueno porque después los partos son en una época en la que hay comida, ¿no? Y todo unido a esta situación en la que estamos pasando, han empezado a migrar las aves. El otro día un grupo de abejaducos me chivó que iba a cambiar el tiempo, ¿no? Los oía cantar y ya estaban reunidos en grupos, y eso digo, pues cuando esto se está uniendo en grupos es porque va a refrescar y va a venir lluvia. Y claro, eso es lógico, ¿no? Porque los abejaducos se alimentan de insectos, ¿no? Y aunque no haga mucho frío, que la temperatura es agradable, yo ahora mismo por donde estoy, sí que hay una bajada de su alimento, ¿no? Y con ello empiezan a migrar y empiezan a bajar hacia el sur. Y eso es muy bonito, ¿no? Ver ahora mismo los que estamos en el campo, siempre nos llevamos sorpresas, porque aunque los animales, hay animales que sean territoriales, que en un momento que acaban de terminar de la cría, estaban defendiendo su territorio, ahora mismo dejan un pasillo para que todos los animales puedan descender al sur, para que puedan bajar a territorios más templados, ¿no? Sin embargo, fíjate que los insectívoros han bajado, pero para que veamos que el factor limitante es la comida, todavía no han bajado las grullas, esas formaciones que todavía nos quedan por ver, que pasan por encima de las ciudades, por encima de Madrid pasan muchas, que van en formación de V. Es una maravilla. O sea que esta época, bueno, yo creo que España, por suerte, cualquier época del año es para disfrutar, ¿no? Tenemos un país que no lo sabe muy valorar. Es increíble.
La verdad que sí. Y sobre todo que últimamente, no sé, hemos estado viendo vídeos y nos llegan por multitud de sitios donde estamos viendo animales que normalmente huyen del ser humano, pues que habían tomado y... entiéndaseme, ¿no? Pues algunos pueblos. ¿Esto por qué está ocurriendo? En Las Rozas están saltando a los jabalíes, se están viendo gansos, se están viendo en muchos puntos de España animales en los cascos urbanos.
Hay dos situaciones. Cuando hubo el confinamiento, más o menos la gente salía menos al campo, pues ellos un poco retomaron el territorio que habían perdido, ¿no?
Claro.
La presión humana incide en que ellos se vayan refugiando cada vez más cerrados, más boscosos, ¿no? Y si no hay esa presión, pues a ellos no les importa salir. Y eso unido a que hay una población bastante grande de ciertas especies, entre ellas el jabalí, motivada, pues entre muchas cosas, porque no tienen predador natural, ¿no? Porque yo cuando hablo del lobo y digo que el lobo sí que es verdad que se come algún ternero o algún ganado, el resto del año está predando sobre las especies que más población tiene, ¿no? Entre ellos el jabalí. Mira, hay un dato que no sé las cifras, no las tengo en la cabeza, pero ya que sale, hay un dato, en la cordillera cantábrica hubo un año que se pagaron menos de un 10% de daños del lobo de lo que se pagó por daños a los praos de lo que habían hecho los jabalíes. Yo no digo que los jabalíes tengan que desaparecer, aquí no tiene que desaparecer nadie, pero todo tiene que estar en su justa medida, ¿no? En las poblaciones que se acercan, pues es porque, bueno, se acercan a los cubos de basura, la gente, por, sin tener la claridad de lo que es un animal silvestre, les da de comer, eso genera un peligro. Está así, ahora mismo está así la naturaleza. Hay un problema también, por ejemplo, con las especies alóctonas, ¿no? Lo de las famosas cotorras y que también ha habido una subida de su población. Pero yo creo que todo en su justa medida tiene que estar, y la naturaleza está para disfrutarla y no...
Incluso en otoño, Juan, incluso en otoño, que es una estación que parece que va todo como más lento, pero es fundamental para que el ciclo de vida no se pare y tengamos el campo bonito y se vaya preparando para luego ya el invierno y otra vez la primavera y así disfrutar de la vida.
Los ciclos son buenos porque sería muy monótono, ¿no? Siempre, imaginado lo que se haría siempre, pues en invierno o pues sí, en España tenemos un clima maravilloso que podemos cumplir las cuatro estaciones, por eso no se nos hace pesado, ¿no? Creo que tenemos que disfrutar del campo, sí que me gustaría decir que tengamos cuidado del campo, que disfrutemos del campo, pero que lo cuidemos. Yo he visto, por desgracia, gente, he visto mascarillas en el campo, cosa que es una tragedia, y después, aunque las mascarillas, por supuesto que no tienen que estar en el campo, pero aunque se desechen, voy a dar una recomendación. Corten ustedes las gomas, porque ya han llegado a los centros de recuperación aves con las gomas atadas a las patas y han producido necrosias de las patas, incluso la muerte, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Los plásticos y las gomas de las mascarillas ahora, yo creo que es bueno que disfrutemos del campo, pero cuidándolo. Eso es lo que yo pienso que hay que hacer.
Tal cual. Pues Juan Lazcano, te agradecemos un montón que nos hayas contado cómo está este ciclo de vida llamado otoño, esta estación en la que ya nos encontramos, y que, bueno, pues que nos cuentes tus pensamientos desde ese punto de vista como experto en tu afán de preservar la biodiversidad de la fauna silvestre en nuestro país. Juan, un abrazo enorme.
Otro para ti, un abrazo, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, I give them all to you.
could turn back time, if I could turn back time.
Las 5:23 de la mañana, 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Yo quiero mandar un abrazo a Lidia Adriana Martínez. Ahora mismo nos está escuchando porque es taxista, está en Madrid y dice: Pulpo, muchas gracias por hacer la mañana más llevadera. Gracias a ti por el servicio que estás haciendo por si alguien necesita un taxi y estás ahí como una campeona. Te deseo que la luz verde esté mucho tiempo apagada, mucho tiempo, Lidia. Que vaya todo muy bien. Un abrazo bien fuerte al gremio de los taxistas. Un abrazo bien fuerte y querido. Es fundamental escaparate para la radio, los taxistas. Gracias por todo lo que hacéis. Silvia Rodríguez nos está escuchando ahora mismo desde Castelldefels, en la costa tropical granadina. Silvia, un abrazo gigante. Gracias, hermana. Mamadou, un saludo desde Córdoba capital. Pues un abrazo, hermano, y gracias por estar echando un cable para que esto funcione. Un abrazo gigante. O Juan, que está en Lloret de Mar, nos manda un saludo a todos los ponedores. Beatriz Gamo, gracias por estar con nosotros desde Jávea. Dice: Pulpo, yo con amor. Gracias, Beatriz, por echarnos un cable a que esto funcione. O desde Sevilla, Rafael Gutiérrez, otro ponedor que nos indica desde dónde se encuentra, desde dónde nos está escuchando. Sobre todo que nos da un poco la magnitud de hasta dónde llegan los ponedores de calles, que están en todos los sitios, ¿eh, Álvaro? En sí, todos los sitios.
Y María Eugenia nos dice: yo os estoy escuchando todas las noches, aunque para mí son días, desde la playa del Albir al Faz del Pi, en Alicante.
En Alicante, claro, qué bonito.
O Jesús Guirado Paredes desde Villa Joyosa, es ponedor diplomado. O Conchita García Romero dice: soy ponedora desde que empezasteis el programa, os escucho desde Córdoba. O José Luis Godoy Mansilla dice: de Talarrubias, en Badajoz, todos los días con la ambulancia poniendo las calles.
Es impresionante la de cosas que suceden entre las 4 y las 6 de la mañana. Por eso esta radio no puede estar grabada, por eso este programa tiene que ser en directo, conectado a la realidad. Rafa está en Boadilla, un abrazo enorme, Rafa, gracias por seguir con nosotros. Mamen Pellicer, que está ahora mismo en Madrid, nos manda un abrazo. Antonio Garrido nos escucha desde Málaga. O Ángeles HN está en Guareña. Un abrazo, Ángeles. Nuestra Esperanza, con su cafetito escuchándonos desde San Fernando. Por favor, Esperanza, un abrazo enorme y gracias. Siempre estás aquí con nosotros. Un abrazo y mil gracias. María Consuelo García, que nos está escuchando desde Palencia, que está trabajando en la limpieza y es ponedora. Pues María, de verdad, María Consuelo, es fundamental tu labor para que esto funcione como Dios manda. Aquí todo el mundo tiene una responsabilidad, y Álvaro, aquí todo el mundo va aportando para que esto funcione como Dios nos tiene que habitas.
Y ese gremio además ahora mismo es muy agradecido, porque sin él, la verdad, no podríamos nosotros venir a trabajar, por ejemplo. Ese sector es fundamental. Sebastián El Tío Moni nos escucha desde Chinchilla. O Juan García Puente desde Asturias. Jenita San Juan desde Getafe. O Luisa Rivero desde Sevilla.
Esto es un, bueno,
es que esto es una clase de geografía.
Hay que decir una cosa, es que estamos a siete comentarios, a siete mensajes en nuestro Facebook de alcanzar hoy los 1000. Mil mensajes habéis dejado.
Llevo
en nuestra publicación. 1000 mensajes, 1000 personas han dejado hoy su nombre y su posición desde donde nos están escuchando. 1000 personas. Es espectacular. Uh-huh. Estamos hablando de un programa de madrugada entre las 4 y las 6. Es increíble. Ahora Gloria Rofra nos está escuchando desde Barcelona, en la Avenida Diagonal, y nos desea a todos un feliz día. MN Moreno Nieves desde Cullar Vega, en Granada. O Cristina Gallardo nos da los buenos días desde Sevilla, es una trabajadora de Cabify y también desea a todos los ponedores un feliz día. Esto es una maravilla. Sí. Ahora mismo son las 5:27, una hora menos en las Islas Canarias, y saber que hasta las 6 de la mañana, a esa hora ya comienza Herrera en COPE, todos estos ponedores se van a quedar aquí pendientes de lo que cuente Herrera dentro de un rato, es una maravilla. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Claro, lleváis toda la madrugada trabajando, preparando los contenidos del programa de Herrera. Hoy no sé con qué nos vais a atacar.
Bueno, pues hoy hay bastante jaleo, tenemos bastantes temas que poder tocar. Te puedo adelantar que vamos a hablar con Joan Clos, que es presidente de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler. Sí. Además es exalcalde de Barcelona. Recordemos que aquí estos dos temas andan un poco relacionados, porque en la ciudad condal hay problemas muy serios con el tema del alquiler. Además, es epidemiólogo y va a poder probablemente ofrecernos una visión científica de cómo ve la situación de la pandemia en nuestro país, que ya te adelanto, Pulpo, que no tiene buena pinta. Porque vamos a hablar del lío tremendo que se está viviendo en la capital. En resumidas cuentas, cuentas, porque han pasado un montón de cosas, te puedo contar que hoy 8 zonas más se unen a las restricciones de movilidad, es decir, ya son 45 zonas, casi 1,5 millones de ciudadanos confinados. Madrid confina siguiendo el criterio de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, pero el gobierno quiere bajar esa medida a 500 contagios por 100.000 habitantes y además confinar Madrid completamente. Que, por cierto, el gobierno tiene vías para hacerlo, concretamente dos, unilateralmente y sin consentimiento de Madrid, así que veremos qué pasa en esta semana.
También... Es una pena que no se esté contando, Gonzalo, que también en la Comunidad de Madrid, yo es que llevo muy mal que siempre se esté atacando a la Comunidad de Madrid, y lo digo una y mil veces, es que esto en la Comunidad de Madrid, donde pasa todo el mundo por aquí... Claro. Es que aquí hay millones y millones y millones de personas, ya no solamente los que vivimos aquí, sino los que transitan, los que vienen aquí a hacer un negocio y se vuelven. Te quiero decir que, jolín, ¿por qué no se cuenta que los médicos en la Comunidad de Madrid están llamando diariamente a 16.000 personas para ver cómo se encuentran y cómo están evolucionando o para hacerse las pruebas? Es que siempre estamos con lo negativo de la Comunidad de Madrid. En Madrid también pasan cosas positivas. Llevo muy mal el ataque a mi Comunidad de Madrid.
¿Sabes por qué, Pulpo? No es un ataque a la Comunidad de Madrid. El problema es que pasan cosas positivas, pero pasan cosas positivas en gente que está a pie de calle. En médicos que son muy trabajadores, en enfermeros que te llaman para hacerte un seguimiento, en personal de limpieza que está limpiando para que nadie se contagie cuando llega a la oficina. El problema es que llegan luego los políticos y no saben arrimar el hombro como es debido. Y de hecho, el caso lo tenemos en Emilio Bouza, este fin de semana, dimitiendo 48 horas después de que le hayan nombrado portavoz del grupo COVID que iban a formar Ayuso y Pedro Sánchez. Ya, o sea que...
Ya. ¿Cuántas veces ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid ayuda al gobierno y Pedro Sánchez ni cogía el teléfono? Es que aquí hay que empezar a hilar un poco todo lo que ha ido pasando para llegar a donde estamos. Es que es muy fácil desde aquí el macrogobierno de los 1,000 ministros se ataque a una comunidad autónoma. Yo eso lo llevo muy mal porque yo sé que aquí en Madrid se está trabajando, hay mucha gente trabajando, y es como ningunear también el esfuerzo de tanto y tanto sanitario de bata blanca, no de bata verde, porque también se han convertido muchos de ellos en activistas políticos.
Sí, sí.
Pero te quiero decir que yo me quedo con el trabajo de la gente que está rastreando, de los voluntarios, al margen de los militares que ahora van a venir a echar un cable. Pero es que hay 1,000 y pico personas que están rastreando, y yo lo sé, Gonzalo, porque muchos nos escriben y nos lo cuentan. De hecho, estamos preparando una entrevista para dentro de unos días de un rastreador que nos va a contar cómo funciona todo esto. Aquí estamos al tanto de la calle y de lo que nos van contando. Entonces, cuando nos vamos a estas noticias que vamos dando, lo paso fatal, porque es que digo, coño, es que esto no es real.
Es que es normal que lo pases mal, porque es una pena que la política al final acabe empañando una situación pues que es de salud y que debemos arrimar todos el hombro, y hay mucha gente que la está arrimando y quien la tiene que arrimar pues parece que no la arrima. Y efectivamente es una pena. También vamos a estar muy atentos a los ERTEs. El plazo para alargarlos acaba este miércoles, sigue sin haber acuerdo. Hoy a las 11 se reúnen los implicados a ver si consiguen llegar a algo in extremis. Como ves, Pulpo, llevamos muchos temas que afectan al oyente. Hablamos de movilidad, hablamos de economía, hablamos de trabajo, vamos a hablar también del colegio de los niños, porque ha habido también cambios en el tema del protocolo. O sea que hoy tenemos un programa que afecta directamente al oyente, así que nadie se lo puede perder a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Así será, Gonzalo, ahí estaremos con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana para que esto funcione como Dios manda. Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Claro, es que si nos vamos al Santoral, estamos al lunes 28 de septiembre. Santos, nunca supe si es Wenceslao o Venceslao, así que me perdonen los Venceslao o los Wenceslao que me estén escuchando. En cualquier caso, rey y mártir, y Lorenzo Ruiz y compañeros Martínez. Claro, empezamos, claro, estarás diciendo, Pulpo, el lunes, temática, artista, ¿hoy con qué nos vas a sorprender? Bueno, hemos elegido una temática musical, ni más ni menos que dedicado un poco a las canciones que en su título pues llevan el nombre de alguna que otra ciudad. Yo creo que es muy bonito que tengamos una ciudad que tenga su propia canción, ¿no? Que por lo menos represente a una gran parte de las canciones de nuestro país, ¿por qué no? O del mundo, ojo, o del mundo. Bueno, vamos a comenzar en el año 74, 1974. Ese año, España comenzaba su carrera espacial con el lanzamiento al espacio de Intasat, el primer satélite made in Spain.
Con el montaje del cohete, de nombre Carabela IV, comienza la era de explosiones espaciales en nuestra nación. De los 360 kilómetros por hora del comienzo, el cohete alcanza pronto los 2.000 metros por segundo.
Esta es la maqueta del Intasat, el primer satélite español cuya integración se está realizando.
Incrementar el nivel tecnológico de toda la industria aeroespacial nacional y, de otra parte, incorporar un experimento científico.
Fue lanzado el primer satélite español desde la base californiana de Vandenberg.
Bueno, pues como esta semana vamos a escuchar, pues eso, canciones que tienen en su título o en la letra el nombre de una ciudad, pues yo creo que para empezar hemos elegido el grupo Los Puntos. Los Puntos fueron los precursores del rock andaluz, originarios de Cuevas de Almanzora, la tierra de Carlos Herrera. Se formaron en el 67, después de muchas verbenas por los pueblos del sur. Es verdad que alcanzaron el éxito con Llorando por Granada. Y yo creo que ese es el título perfecto, Dale Patri, que hizo que esos estudiantes llegaran a los primeros puestos en las listas musicales. Qué bonito es recordar canciones que llevamos dentro, que son nuestras raíces, que pertenecen al imaginario musical de nuestro país. Sube un poquito la radio y disfruta de este lunes 28 de septiembre.
Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada. Siempre la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va. Se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada y llorando.
Los Puntos, Llorando por Granada, nuestra primera canción de esta semana con la temática de canciones que lleven el nombre de alguna ciudad. ¿Alguna ciudad, una canción? Tú nos la pides en el 662-942-605 o a través de cualquiera de las vías para conectar con este programa de radio. Isabel nos está escuchando desde Dos Hermanas. Dice que es catalana, que está ahora mismo en Sevilla y que nos está escuchando desde la cama, que no puede dormir y que le gusta mucho este programa y dice que sigamos así. Y nos manda un abrazo. Isabel García Romero, ahí está tu mensaje en Facebook y yo te doy las gracias. O Vicente Jiménez, que está en Renedo, en Cantabria. Le doy a me gusta, Vicente, gracias. Y claro, Ana María Beltrán dice, Pulpo, llevas mucha razón, Madrid acoge a todo el mundo y hay que valorar los esfuerzos de la Comunidad de Madrid. Pues Ana María Beltrán, mil gracias por estar con nosotros y echarnos un cable a que todo esto pase cuanto antes. ¿Los ponedores que cuentan, Álvaro?
Pues mira, Nieves Arroyo nos está escuchando ahora mismo desde Mandayona, en noches de insomnio llenas de calor gracias a vosotros. Gran equipo, soy ponedora y feliz semana a todos. O Borja Armillas Martínez nos dice, buenos días, ponedores, aquí todos los días poniendo las calles desde Lérida. Buena semana a todos. O Susana, que nos escucha desde Granada. O Ramón Aro, desde Alicante. Es ponedor de un pueblo que se llama Bañares de Mariola. Una cantidad de oyentes que nos escuchan desde todas partes de España y que no solo nos escriben al Facebook del programa, sino también nos mandan audios al WhatsApp del programa y nosotros los reproducimos en directo.
Buenas trasnochadas, Pulpo y equipo. Soy ponedor y estoy haciendo la ruta de hoy de Valencia a Alicante. Voy a cargar juguetes para el puerto de Valencia. Nada, que ya manda. Un saludo también a la gente de Montealegre del Castillo, de Albacete. Felicidades por el programa, Pulpo, que nos anima mucho la ruta. Un abrazo.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
¿Cuánta gente nos está escuchando? Como por ejemplo Francisco San Lázaro, que nos escucha desde Alhama de Murcia. Exactamente. Sí. Y Amador Gutiérrez desde Valdemoro. O Josico Roale desde Zamora. Es que es un sinvivir de mensajes, de verdad.
Más que sinvivir, es un no parar.
Es un no parar, exactamente. Quizá no era la mejor palabra.
Sí, es un sinvivir. Parece que te sobran los comentarios. Pues, y
parece
la
que me sientan mal y todo. No, hombre, no, escribir todo. Ojalá y se me siga petando el ordenador, por favor.
Y estamos muy orgullosos de la gente que nos va escuchando y nos damos cuenta que mientras otros duermen, pues la verdad que ocurren un montón de cosas en España. Y lo sabemos porque vosotros mismos nos lo contáis a través de nuestro WhatsApp 662-942-605.
Buenos días, Pulpo. Por mientras otros duermen, nosotros aquí estamos haciendo el pan para todo Burgos. Un saludo desde la panadería Ceballos. Soy ponedor.
Buenas noches. Mientras otros duermen, nosotros estamos aquí despiertos y viendo a ver cómo pasan aquí las cosas. Esperando que el turismo venga aquí a Tenerife. Yo os llevo escuchando hace 4 años. Es la primera vez que di con vuestro teléfono. Ahora venga, pues poniendo las calles.
Buenos días.
Qué bueno, por favor.
Mientras otros están durmiendo, pues por aquí repartiendo productos avícolas. Aquí Juan Carlos desde Madrid. Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días y muchísimas gracias a todos los mensajes que nos habéis dejado de mientras otros duermen. Cuéntame, mientras otros duermen, ¿tú qué es lo que haces para poner las calles? ¿Cómo levantas España? ¿Cómo ayudas a que este país no se pare, aunque nos lo quieran parar o no sepan cómo reactivarlo? 662-942-605. Mientras otros duermen, ¿tú qué es lo que haces? Son las 5:39, 4:39 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este otoño.
En el otoño.
El mejor plan sigue siendo.
¡Tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, más Liga de Primera. Huesca, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Valladolid.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
En 10 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces hay que seguir poniendo calles. Esto no está ni muchísimo menos activado. Hay que seguir haciendo cosas y demostrar que somos un gran país y una gran comunidad de ponedores. Y fíjate, ahora mismo me estoy dando cuenta de las temperaturas que tenemos en cualquier rincón de España. Quizá la más bajita la podamos tener ahora mismo en Zamora, con 2 grados. Ahora mismo hay 20 grados ya en Málaga, 18 en Palma de Mallorca, 14 en Barcelona, en Madrid. Vamos a ver qué tenemos en Madrid. Pues en torno a 10 grados aproximadamente, 10 también en Pontevedra y 15 en Córdoba. Vamos a abrir el teléfono gratuito. Ahí está José Luis, es un ponedor que tiene algo muy especial. Perdona, Patri, ¿me has dicho algo? Ah, perfecto, ok. José Luis está poniendo las calles con nosotros. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Estoy llegando a casa, vengo de trabajar, soy un conductor de carroceta. Apagar incendios.
Eso te iba a decir, carroceta es un vehículo antiincendio, es un vehículo especial para el campo, ¿verdad?
Sí, nos llamamos Charlie, Charlie 1, Charlie 2, Charlie 3. Yo soy la 11.
Ajá, o sea que estáis trabajando en equipo unos cuantos incluso de madrugada.
Nosotros somos a nocturna, entramos a las 10 de la noche y salimos a las 5 de la mañana.
¿Y exactamente a qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestra función a esta hora?
Nuestra función a esta hora es estar en guardia. Si se produce algún incendio nocturno, pues acudir a apagarlo. Nos llaman desde el centro provincial y vamos para allá a apagarlo. Somos bomberos forestales.
Pues mira, de momento no apagues el fuego, pero sí bájate un poquito la radio para que te entendamos bien, José Luis, porque se te oye con el eco de la radio ahí y se te entiende mal. Y yo quiero escucharte muy bien. Cuéntame, ¿de madrugada en algún momento has sido testigo de algún incendio que se estaba produciendo o que se había reavivado?
Normalmente sí. No muchos, porque de noche la temperatura baja y no es lo mismo que por el día, que la temperatura sube y el índice de incendio es muchísimo mayor que por la noche. Pero vamos, sí, hemos tenido en Lover, este año se quemaron 2,000 y pico hectáreas en Aliste, estuvimos intentando que no se reavivara, no se reavivó porque estábamos allí, pero vamos, sí, y en este otro pueblo, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, pues también fue un incendio nocturno el año pasado, que estuvimos toda la noche hasta las 9 de la mañana. Salimos a cierta hora, pero si el fuego sigue funcionando, nosotros seguimos actuando.
¡Qué barbaridad! ¿Y llevas muchos años dedicándote a esto?
Estuve entrecortado. Unos años estuve en la Charlie 11, en Villaralbo, ahora estoy en la 13, ahora estoy en la 11, en la zona de Benavente. Ya llevo, pues, unos 8 o 10 años, sí.
¡Qué bueno! Pues en nombre de todos los ponedores de calles, te damos las gracias por el curro al que te dedicas, que te encargues de echar un vistazo al campo. Fíjate lo que nos contaba Juan Lazcano hace un ratito, que en otoño también hay que cuidar el campo y hay que valorarlo, ¿eh?
Por eso os he llamado, porque aquí tenemos a Berrea en,
claro,
de este pueblo de Villar de Ciervos, que es, es preciosa, todo el mundo se ha oído hablar de ella, de la Sierra de la Culebra.
Sí.
Y bueno, pues no sé. Me infundió el llamaros para contaros mi pequeña historia.
Qué
bueno,
bien.
Pues no, nada, es muy importante, pero aquí
¿cómo
estamos?
Que no, ¿cómo que no? Vamos, solamente la llamada y el decirnos que estás ahí ya es súper importante. Pero es que encima, dedicándote a lo que te dediques y que nos cuentes algo que vaya al hilo un poco de lo que hemos tocado aquí en el programa, tiene mucha potencia y yo te doy las gracias.
Todos.
Y, de verdad, es que
todos los días hasta ahora os escucho, puesto que salgo y hasta que llego a casa a dormir un ratito.
Qué bueno.
Pues todos los días. Entonces, me gusta, es un programa bastante bueno, te doy la enhorabuena por ello, porque bueno, nos ponemos las calles en una palabra.
Sí, hay mucha gente que está haciendo cosas y mientras otros duermen, pues tú estás ahí en tu cochecito echando un vistazo a ver qué le pasa al campo. De verdad, te mando un abrazo enorme.
Es un camión de incendios, fíjate. Pero bueno, es igual. Fíjate.
Bueno, el camión ese que es muy alto, ¿verdad? Que tiene las ruedas muy grandes y es muy alto.
Ese.
Sí, señor.
Entra por todos los sitios y se... Bueno... Es un camión para entrar por el monte, o sea que...
Claro,
y en los campos.
Claro. Cuídate mucho, hermano. Cuídate mucho. Y de verdad, gracias por ayudarnos a poner las calles y cuidar nuestros campos. Cuídate mucho.
Venga, muchas gracias, don Pulpo.
Hasta luego, hermano. Te mandaremos un diploma oficial de ponedor de calles. Son las 5:45. Yo creo que vamos muy mal de tiempo. Alfonso, vamos a darte los buenos días. Eres nuestro experto en el mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, vamos con el primer tema. ¿Qué fabricante de coches ha presentado un sistema de reconocimiento facial que evita usar la llave?
Pues se trata de Cadillac, que en su modelo XT, un todocamino compacto, se ha lanzado en el mercado chino y que gracias a la conectividad inteligente, el Face ID, cuando el conductor se acerca al coche, una pantalla táctil de alta definición se activa automáticamente a través de la función Bluetooth de su teléfono móvil. El sistema, con cámara de doble infrarrojo, reconoce el rostro tanto de día como de noche, interiores y exteriores, y puede captar hasta 106 puntos únicos de nuestro rostro. El sistema también se puede utilizar con la huella dactilar y contraseña. Como ves, Pulpo, podremos abrir y arrancar el coche por la cara, eso sí, sin olvidarnos quitar la mascarilla.
¡Qué barbaridad! Importante lo de la mascarilla y también lo que nos vas a contar ahora es para que todos lo tengamos en cuenta. Resulta que un informe del Consejo Europeo de Seguridad del Transporte dice, abro comillas, si todos los conductores fueran sobrios, se podrían evitar más de 5.000 fallecidos en accidentes de circulación en toda Europa.
Así es, el consumo de alcohol causa más del 25% de los accidentes de tráfico. Por ello, la Unión Europea tiene como objetivo a corto plazo que ningún conductor ebrio pueda ponerse al volante. Para ello, insiste en la importancia de una política integral que vaya más allá de los límites máximos, que deberían incluir un sistema sancionador proporcional y eficiente, además de unas acciones que conciencien, eduquen y comuniquen, pero sin descartar en reducir los índices de alcohol en sangre permitidos a través de los alcoholímetros en el vehículo. Recordad que en 2022 los coches deberán llevar un alcoholímetro incorporado que impedirá el poner el motor en marcha cuando se superen los límites legales. Esto ya se aplica en algunos países como con los conductores reincidentes, como Francia, Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Por cierto, somos ya 1054 mensajes en nuestro Facebook, en la pregunta del día del nombre del ponedor y desde dónde nos está escuchando. Espectacular. Pues que sepa todo el mundo que ahora esto de la ejemplaridad es muy importante. Resulta que ya hay multa y cárcel por aparcar en una plaza de discapacitado con una tarjeta de autorización falsa.
La Audiencia de Alicante ha condenado a un año de prisión y 1.620 euros de multa a un hombre que aparcó su coche con una tarjeta de identificación falsificada, uh-huh, en una plaza reservada para discapacitados. En concreto, ha sido el juzgado de lo penal número 1 de Benidorm quien ha dictado esta sentencia como delito de falsedad en documento oficial, claro, y aparcado donde está prohibido. Además, este veredicto asegura que las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad se conceden por parte de los ayuntamientos y con título personal e intransferible. Solo puede emplearse por la persona titular cuando conduzca un vehículo o sea transportada en él.
¡Qué barbaridad! 5.48, menos mal, por cierto. Las 4.48 en Canarias. Alfonso, ¿cuáles son las autonovedades de la semana?
Dos. El primero es el primer automóvil 100% eléctrico de Mazda, un SUV, un todocamino compacto, el MX-30, con el tamaño de su hermana, el CX-30, pero con un diseño futurista y coupé, con puertas estilo RX-8, es decir, sin pilar central, que se puede elegir en un solo color, bitono o tritono. El MX-30 cuenta con motor eléctrico, 145 caballos, más que suficientes para mover con alegría los más de 1.600 kilos. La autonomía en recorrido mixto de 200 kilómetros, su batería se puede recargar hasta el 80% de su capacidad en poco más de media hora. 5 modos de regeneración de energía en marcha y pedal motor. El Mazda MX-30 es un coche de uso urbano, agradable, seguro y práctico para el día a día, pero cuesta 5.000 euros más que el CX-30 gasolina etiqueta Eco Mild Hybrid. Y la otra novedad de la semana en coches es el nuevo Skoda Octavia, cuarta generación, que añade nuevas versiones tanto para la berlina como para el combi familiar, electric gasolina con hibridación suave, uh-huh, luego la versión con tecnología híbrida enchufable, motor gasolina 1.4 PSI de 150 caballos, autonomía eléctrica de hasta 60 kilómetros, ¿sí? Y por último el Skoda Octavia RS, que contará por primera vez con sistema híbrido enchufable, 245 caballos, en la versión más deportiva de la marca checa del grupo Volkswagen.
Alfonso, ya brevemente, que tenemos a Carlos Herrera preparado, en 2021 habrá más autopistas de peaje que serán gratuitas dentro del plan para liberalizar las autopistas de pago. Cuéntanos.
Tras liberarse la AP1, la AP7, del tramo de Tarragona y Alicante, y la, ¿sí?, AP4, Sevilla-Cádiz, uh-huh, nuevas autopistas de peaje pasarán a ser también gratuitas en 2021, ya que concluyen sus concesiones en los próximos meses. La primera será la AP2 entre Tarragona y La Junquera. El próximo verano nos ahorraremos casi 15 euros. También el tramo de la AP7 entre Zaragoza y el Vendrell, uh-huh, supondrá casi 25 euros menos de ahorro. Lo mismo que el tramo de autopista AP7 entre Momelo y el Papiol.
Genial. Pues el miércoles volvemos a hablar. Pero antes de eso, ¿tú cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, poniendo el intermitente.
El intermitente. Gracias, hermano. Gracias, hermano. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Un ratito para nosotros le tenemos ya. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
No quiero perder tiempo, Herrera. Quiero ponerte lo nuevo de Van Morrison. Qué bonita canción. Ahora, te pones a analizar la letra. ¿Cómo le gusta dar viajes a diestro y siniestro, eh?
Bueno, marca de la casa. Depende del cabreo que lleve cuando ha escrito la canción.
Correcto, correcto. Pues esto lo ha grabado muy cabreado. Pero ¿cómo suena, Herrera? Don't need the government cramping my style. Give them an inch, they take a mile. Take you in with a phony smile. Wouldn't you agree? The new normal is not normal. It's no kind of normal at all. Everyone seems to have amnesia. Just trying to remember the Berlin Wall. Some kind of new old ideology. A weird new psychology. But it's not for the benefit of you and me. Pues esta, bajo esta música que se puede, no sé, definir como optimista, es verdad que le mete un viaje, dice algo así como: no necesito que el gobierno limite mi estilo, dales una pulgada, ellos toman una milla, te reciben con una falsa sonrisa, ¿no estás de acuerdo? Bueno, dice que habría que plantearse muchas cosas, como por ejemplo, si realmente la mascarilla vale para algo. Si realmente tendríamos que hacer caso a lo que los gobernantes están diciendo en cualquier parte del mundo. Este es un Van Morrison que ha estado súper confinado y dice que ha dedicado cierto tiempo en componer canciones para mostrar lo que sentía y lo que estaba viviendo en torno a lo que él veía en la televisión.
Bueno, el color de la canción me gusta, ¿eh?
Hombre, claro.
El colorcito de la canción, el sonido de la canción me gusta.
Claro.
Y luego echar un vistazo a la letra con tranquilidad, sí.
Vale, la letra, pues este le gusta dar viajes en cuanto puede, Herrera, en cuanto puede. Pero oye, es que es muy bueno y tiene esa facilidad que sobre una música alegre te está dando un viaje que no veas. Tiene mucha maestría, Herrera, mucha maestría. Y luego si nos ponemos a dar vueltas en torno a estas fechas de 28 de septiembre, 27 de septiembre, fíjate, ayer hubiese cumplido 88 años alguien que canta francamente bien, o que cantaba francamente bien. Este es Benny King, fallecía hace 5 años, Herrera.
Sí, señor. Me acuerdo yo de Benny King. Sí, señor, sí, señor. ¿Habría cumplido cuántos?
88 añitos.
Bueno, fíjate, yo creía que era más mayor.
82, me he equivocado yo, Herrera. 82 años. Uh-huh. 82 años. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente se piensa que Benny King solamente es el Stand By Me, que no está mal ser solamente eso, Herrera, pero es que no lo es, tiene una obra detrás de él.
Sí, increíble. Lo que pasa es que suele pasar eso con las canciones emblemáticas, te marcan, te sellan y parece que hayas hecho esa canción nada más, cuando detrás del Stand By Me tiene pues todo lo que tiene Benny King, ¿no?
Es verdad, es verdad. Herrera, no te quito más tiempo, que tienes que prepararte 7 horas de radio y seguro que todavía no has hecho nada.
No, todavía no. Voy a ver ahora qué es lo que hay, a ver cómo me pongo. Como me gustan los lunes, pues con todo el entusiasmo.
Perfecto. Bueno, pues habitas
de Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.